esto ya funciona, supongo. Os quiero agradecer de verdad la oportunidad de compartir este tiempo. Es un privilegio. Y más que un privilegio, es un honor. Soy consciente al intentar dirigirme a vosotros que probablemente seríais varios de vosotros los que podríais estar instruyendo y yo el que como discípulo debiera de estar sentado frente a vosotros y recibir. Sin embargo, Dios me concede este privilegio y esta oportunidad. Y antes de presentarme y de compartiros algunas cosas, yo necesitaría conoceros un poquito más. Ya conozco que se llama Lala y Natalio, los ha mencionado Gregorio. Sin embargo, me gustaría, con respeto al tiempo y tomando pues el mínimo imprescindible, me gustaría conocer al menos vuestros nombres y el tiempo que lleváis casados. Os voy a rogar que os vayáis poniendo en pie, por favor, y que os presentéis vuestro nombre, y me gustaría saber qué tiempo lleváis casados. Hermanos, por favor. Vaya, empiezo bien. Sin embargo, probablemente es algo inminente vuestra boda, ¿no? ¿Para cuándo lo tenéis previsto? El año que viene. Muy bien, me parece un acierto de verdad que estéis aquí en esta mañana. ¿Vuestro nombre sí lo puedo conocer? Y Beatriz, por favor. Ajá. Vicente. 7 años, muy bien. 10 años, vaya, felicidades, felicidades. Muy bien. ¿Tenéis hijos? ¿Cuántos? 2 hijos, muy bien. También 2 hijos, yo también 2 hijos, 2 hijas, por ser más exacto. ¿Hermanos? Vaya, felicidades, felicidades, de verdad. ¿Tenéis hijos también? 3 hijas mayores, perfecto. Hermanos, por favor. 6 años, muy bien. Perfecto, enhorabuena, enhorabuena. Hermanos, por favor. 2 niños, muy bien, gracias, hermano. Perfecto, gracias, hermanos. Ajá. Veo que el número 2 es el que prevalece. Hermana, por favor. Muy bien. 9 meses, todavía no hay nada que se espere, ¿no? Muy bien. Que Dios os bendiga mucho. 17 años. Ya es otra pareja que dijo 17 años, ¿verdad? Sí. ¿Nadie tenía 17 años también? 29, son de momento los que llevan el récord. Hermanos, por favor.
Jorge y Luciana, 2 años.
2 años, vaya, muy bien, muy bien.
Carlos, 9 años.
9 años. ¿Hijos o? 2 hijos, perfecto, muy bien, gracias, hermano. 11 meses y 10 días. Perfecto, perfecto. 3 hijos. Sí, muy bien, muy bien. Hermanos, llevan más de 9 meses casados.
37 años de casados sin hijos.
¿Perdón?
37 de casados sin hijos.
Sin hijos. Creo que se merecen un aplauso, ¿no? Muy bien. Gracias, hermano. Por favor.
Jesús, Marina, llevamos 6 meses casados. Está en camino y no tengo otra niña.
Ajá. Muy bien. Bueno, son los más recientes. Yo creo que se merecen otro aplauso, ¿no? Que Dios os bendiga mucho en vuestro camino, hermanos. Ajá. ¿Para cuándo está previsto? Todavía no. Muy bien, muy bien. Dios os bendiga también.
Gregorio y Rebeca. ¿Llevamos cuánto tiempo, Rebeca? 22, será 23 en junio.
Muy bien, perfecto. Bueno, adelante, por favor.
Mi nombre es Jimmy.
Mi nombre es José Luis.
Llevamos 18 años casados, 30 a la 19. Tenemos 2 niñas, una de 16 y otra de 9.
Muy bien, gracias. ¿Alguien más tenía 18 años de casado, creo? Ustedes, hermanos, muy bien. Casi 19, perfecto. Bien, insisto en mi agradecimiento al cederme este lugar. He sido intervenido en tres ocasiones en mi columna vertebral y esta dura experiencia me ha hecho asimilar lo delicada y lo extraordinariamente importante que es esta área del cuerpo, la columna vertebral. He escuchado muchas veces que la familia es la columna vertebral de la Iglesia. Y la confianza que en esta mañana depositáis en mí al permitirme intervenir en la columna vertebral de vuestra Iglesia es algo que me honra y que a la vez me hace temblar. Os digo que desde que conocí la situación de que hoy estaría compartiendo con vosotros ha sido uno de mis motivos prioritarios de oración. Siento un respeto reverente hacia lo que estoy haciendo en esta mañana. Siento una tremenda responsabilidad y a lo largo de esta semana pedí a Dios que me diera gracia para transmitir lo que Él desea que yo transmita en esta mañana. Y por ser concretos, un momento muy especial de esta semana fue una mañana en que estaba paseando, era muy temprano, y estaba buscando el rostro de Dios y estaba orando por cada uno de los matrimonios que en esta mañana estaría aquí. Y por mi propio matrimonio también estaba orando. Tuve una experiencia tan bonita que es difícil de explicar. Estaba paseando por un parque y sentí lo que todos vosotros sin duda habéis sentido en alguna ocasión. La presencia de Dios que viene sobre la vida y que imparte una tremenda seguridad, una tremenda alegría también, una profunda paz y casi de manera audible yo podía percibir que Dios me decía que Él tiene algo extraordinario para muchos de sus hijos que están aquí en esta mañana y que la oportunidad que Él tiene de transmitirnos ese regalo exclusivo que tiene para nosotros depende de nuestra disponibilidad para recibirlo, de nuestra apertura al Espíritu Santo. No tengo la menor duda de que el Espíritu de Dios está aquí en esta mañana. No tengo tampoco la menor duda de que el poder del Espíritu Santo puede transformar áreas fundamentales de nuestra vida y de nuestro matrimonio. No tengo la menor duda al respecto. Y tampoco tengo la menor duda respecto a que todos los que estamos aquí necesitamos y deseamos que el Espíritu toque nuestra vida. Me ha emocionado ver cómo muchos de vosotros habéis acudido en esta mañana con vuestros hijos a este lugar. Todos habéis tenido que alterar vuestros planes. La semana es dura, el trabajo es duro, el sábado es una oportunidad de descansar, sin embargo habéis escogido, habéis optado por venir a la casa de Dios y yo estoy convencido de que Dios va a premiar vuestra fidelidad. Dios va a premiar lo que en esta mañana estáis haciendo. Permitidme una breve introducción que ya forma parte de la enseñanza. Tengo una carga muy clara hacia el área de la familia. Creo que sin merecerlo y sin entenderlo en muchas ocasiones, Dios me ha llamado al ministerio pastoral. Y esa es la prioridad en mi enfoque ministerial. Sin embargo, hace ya años que Dios puso una carga muy clara en mi corazón hacia la familia. No sé muy bien por qué. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de casarnos hace, como ella ha dicho muy bien, 18 años. Éramos bastante jóvenes, éramos profundamente inexpertos, todavía lo somos, pero Dios nos ayuda en el camino. Hemos enfrentado momentos de verdad agradables, preciosos. También hemos enfrentado momentos difíciles. En los momentos buenos y positivos hemos aprendido. En los momentos difíciles y adversos hemos madurado. El reír juntos y juntos llorar también nos ha enseñado unas poquitas cosas. Y entre ellas es que si hay algo importante después de la salvación, es la familia. Soy pastor, tengo un profundo respeto a la Iglesia, pero si quiero predicar la verdad, tengo que decir que la familia es antes que la Iglesia. Y que yo he tenido la oportunidad de equivocarme y lo he hecho en algunos momentos de mi vida, al anteponer la Iglesia a mi familia. Y hemos pagado las consecuencias. La familia es algo importante y mi primera responsabilidad, aquello por lo que Dios me va a pedir cuenta, primero va a ser por mi esposa y por mis hijas, después por mi congregación. Pero mi primera congregación es ella y mis dos hijas. Y el diablo quiere que nos equivoquemos en esto. El diablo se esfuerza porque el trabajo ocupe un lugar más importante que la familia. Y ningún trabajo, ninguno, debiera ocupar jamás el lugar que le corresponde a nuestra familia. Mirad, estoy seguro de que cuando no funciona nuestra vida familiar, no podemos decir que el resto de las áreas funcionen adecuadamente. Porque los problemas que yacen en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, van a afectar decididamente a todas las áreas, a las relaciones interpersonales, a nuestra vida profesional, a nuestra vida ministerial. Todas las áreas de nuestra vida se ven afectadas por la vida familiar. Por eso es tan importante la familia. Además, soy consciente de que debemos dar importancia a la familia porque Dios da una importancia tremenda a la familia. No hay ningún tema doctrinal importante que aparezca en un solo lugar de la Biblia. Todas las doctrinas importantes se repiten en la palabra de Dios, pero con el tema de la familia ocurre algo extraordinario. Y es que, vamos a ver si esto se puede ver, 10.254 pasajes de la palabra de Dios hablan de la familia. Dios da una importancia tremenda al asunto de la familia. Fijaos hasta qué punto que a veces he recapacitado en el hecho de que Dios escogiera entrar en el mundo a través del cauce de la familia. Realmente no era el más extraordinario, ni el más espectacular, ni tampoco el más sorprendente. ¿Os imagináis qué de alternativas tenía Dios para entrar al mundo con forma humana? ¿Os imagináis, por ejemplo, una tremenda explosión de luz que se viera en los cuatro puntos cardinales y en medio de esa explosión de luz el Mesías apareciendo? ¿O Dios tuvo la oportunidad de establecer una tremenda autopista del cielo a la tierra? Una autopista que estaría delimitada a derecha y a izquierda por ángeles, arcángeles, serafines, y por ese camino descendiendo majestuosamente el soberano. La humanidad entera hubiera percibido de inmediato que algo tremendo estaba ocurriendo. Había muchas alternativas, sin embargo, Dios prefirió el cauce de la familia para entrar al planeta Tierra, aun cuando no fuera extraordinariamente llamativo. Sin embargo, tomó la forma de un bebé y de esa manera nos visitó el Todopoderoso, el Soberano, porque Dios cree en la familia. La familia no es una institución social. Antes que eso y más que eso, es una institución espiritual. Pero creo que la familia es importante también porque el diablo da una importancia tremenda al tema de la familia. El diablo conoce la trascendencia de la familia. Hace pocos meses estuve compartiendo con una pareja que iba a contraer matrimonio y me atrevía, mirándoles a ambos a los ojos, decirles: si alguien os hablara acerca de un viaje y os brindara la oportunidad de realizar ese viaje, pero os dijera: cuidado, en este viaje hay un 80% de posibilidades de que no lleguéis con bien a vuestro destino, ¿os embarcaríais en ese viaje? Obviamente me miraron extrañados y negaron rotundamente con la cabeza y dijeron: de ninguna manera. Les comenté: lamentablemente tengo que deciros que el viaje al que me refiero es el matrimonio. Las estadísticas a nivel general nos hablan de una cifra nefasta, un 80% de fracaso matrimonial. No estoy hablando específicamente de España, estoy hablando de una estadística global del planeta Tierra. 8 de cada 10 matrimonios terminan en fracaso. ¿Por qué? Porque el diablo está atacando de manera directa la institución familiar. En América ocurrió, donde hay tantísimas alternativas, ya casi en España las tenemos, para escoger entre diferentes cadenas de televisión, y en consecuencia la competencia es encarnizada entre unas cadenas y otras. un presentador tuvo la lamentable ocurrencia de llevar para entrevistar en directo a un discípulo de Satanás. Y le dijo, le preguntó de esta manera: dígame, ¿cuáles son los objetivos de ustedes, los seguidores de Satanás? Aquel secuaz del diablo contestó con una osadía tremenda, mirando directamente a las cámaras, y dijo de esta manera: los discípulos de Satanás tenemos dos objetivos a los que atacar. Y dijo más: estamos orando y ayunando a nuestro Padre para destruir dos cosas, la familia y la iglesia. Es necesario que conozcas en esta mañana que hay personas que están orando y ayunando para que tu matrimonio se arruine. Hay personas que están clamando al diablo para destruir tu hogar. Y creo que esto es un tremendo reto para la Iglesia de Cristo. El diablo sabe que nuestra familia es algo importante y la ataca directamente. Permitidme un ejemplo más que al menos a mí me estremeció y que nos pueda ayudar a entender la importancia que tiene la familia. Escuché el testimonio conmovedor de una hermana nuestra. Esta hermana testificaba, y lo hacía con lágrimas, acerca de una visión que Dios le había concedido tener. Había sido concretamente un sueño. Ella había soñado, y dice que en su sueño ya fue trasladada a unas alturas celestiales que no podía describir. Y compartía: en el sueño se presentó ante mí un ángel poderoso, una criatura excelsa, y me dijo: ven que tengo algo que mostrarte. Ella decía: el ángel me señaló en una dirección del cielo, y en aquel lugar yo pude observar un tremendo movimiento, criaturas negras, criaturas terribles, imágenes grotescas que venían a la tierra. Y en un momento la tierra fue envuelta en aquella capa de oscuridad. Y la hermana nuestra decía: oh ángel, ¿qué es esto que estoy viendo? Y ella decía: esos son demonios de adulterio que han sido enviados a la tierra. Y el ángel concretó de esta manera: ellos saben que les queda poco tiempo y van a atacar especialmente a los siervos de Dios. En dos direcciones y en dos sentidos van a atacar a los siervos de Dios, decía el ángel. Primero, intentando que me roben, que le roben al soberano la gloria. Se creerán capaces, se volverán orgullosos y de inmediato se convertirán en inútiles. Porque sabéis bien que nadie puede robar a Dios la gloria que a Dios le corresponde, y que Dios no comparte su gloria con ninguno. Cuando nosotros pensamos que ya no necesitamos a Dios en nuestra iglesia, el Espíritu Santo se retira y la iglesia se viene abajo. Y el ángel decía, y en otro sentido atacarán a mis siervos, haciendo que ellos se fijen, los varones en otras mujeres, las mujeres en otros varones. Y el ángel decía algo, compartía nuestra hermana. El ángel le decía: el diablo comienza a trabajar con guantes de seda, de manera casi imperceptible. Los siervos de Dios mirarán a otra mujer y dirán: vaya, cómo me gustaría que mi esposa fuese como ella. Tan simpática, tan agradable, tan consagrada, si mi esposa fuese como ella. Y de esa manera, y con hilos tan finos, el diablo comienza a trabajar. Pero el ángel señaló en otra dirección, donde había otro movimiento espiritual en el cielo. En este caso eran criaturas celestiales luminosas. Era una imagen difícil de describir por su belleza. Y el ángel le dijo: ¿ves aquello? Ese es el ejército de Dios que ha sido enviado a la tierra en defensa y en favor de los hijos de Dios. Decía: se ha doblado la guardia en defensa de los hijos de Dios. Fue en Aglow. En una ocasión mi esposa llegó conmovida por algunas cosas. Siempre que ha ido a esa conferencia ha venido bendecida. Pero aquel día ella me transmitió una frase que yo no he sido jamás capaz de olvidar. En aquella conferencia, Rebeca, probablemente tú lo recuerdas y muchas de las hermanas también, una de las oradoras compartió diciendo: en la rebelión contra Dios en el cielo, solamente se rebeló contra Él un tercio de la población celestial. Eso significa que dos tercios permanecieron fieles a Dios. Y eso significa que por cada demonio que nos ataque a nosotros, tenemos dos que nos defiende. Estamos en buenas condiciones, estamos en mayoría y además tenemos el glorioso poder del Espíritu Santo para vencer todo ataque del diablo. Aleluya. Y eso me conforta y me anima y me ayuda a seguir adelante. Fijaos, un detalle importante que yo quiero compartir. Tal vez mientras, si alguien es tan amable, por favor, podría repartir esto. Querido hermano, si eres tan amable, y gracias Gregorio, los dos podéis hacerlo rápidamente. En esas hojas vais a ver algo de lo que, además de lo que estamos escuchando, pues nos proponemos compartir en esta mañana. Me gustaría, por favor, que miréis a vuestra pareja un momento, por favor, sois tan amable. Lo tienes peor, hermana, para mirarla a la hora, ¿verdad? Me llama la atención que aquí, al menos en nuestra cultura española, gracias hermano, cuando nosotros nos referimos, permítanme, cuando los varones nos referimos a nuestra pareja, lo hacemos con diferentes palabras. Vamos a ver si se os ocurre alguna más, pero aquí la solemos llamar compañera. No sé qué tal se ve desde allá, mal supongo, ¿verdad? No se ve nada. Ah, se ve bien, gracias. También la llamamos con frecuencia, tal vez con no tanta frecuencia, pero creedme, yo he escuchado cómo me presentaban a su pareja algunos varones y me decían, ella es mi camarada. Interesante, pero así es. También he escuchado con muchísima frecuencia cómo al presentarme a su pareja decían, ella es mi esposa. Y probablemente os ha ocurrido también a vosotros y a vosotras, cuando nos referimos a nuestra pareja hablamos de ella como el cónyuge, ¿verdad? Es interesante porque cada una de estas palabras tiene un significado concreto. Cuando nosotros nos referimos a compañeras, sobre todo en el pueblo de Filadelfia, nuestros queridos hermanos de raza gitana, ellos siempre se refieren a su esposa como la compañera. Compañera viene de compartir el pan, alguien con quien compartimos el pan. Camarada es una palabra que se deriva del hecho de compartir una cámara o una habitación. Esposa, obviamente, se refiere a alguien con quien nos une algo, una especie, si me lo permitís, en el mejor de los sentidos, una especie de atadura, un vínculo. Y por último, cónyuge, es una palabra que encierra el sentido de compartir el yugo con otra persona. Me llama la atención que cuando nos referimos a nuestra pareja, utilizamos con casi total frecuencia alguna de estas palabras, pero hay una palabra que utilizamos demasiado poco, y es la palabra que mayor sentido encierra, y es que cuando yo me refiero a la persona a la que Dios ha puesto a mi lado, debiera de referirme a ella, sobre todo como mi amiga. ¿Por qué? Porque esta es la única de todas estas palabras que lleva el sentido de amor implícito. La palabra amigo o amiga se deriva de amor. ¿Os dais cuenta de la casi incoherencia que supone el hecho de que el pan lo compartimos con muchos? Hay determinadas cámaras o lugares que compartimos con otras muchas personas. Hay vínculos que nos unen a otras muchas personas. Hay yugos que compartimos con otros muchos. Sin embargo, cuando nos referimos a los demás, casi siempre hablamos de amigo o amiga. La palabra que con mayor sentido y significado debiéramos dirigir a la persona que Dios ha puesto a nuestro lado. Quiero enfatizar esto porque me parece algo importante. El hecho de que la relación que nos una a la persona que Dios puso a nuestro lado sea una relación de verdadero amor. De verdadero amor, amistad y, en consecuencia, de verdadera comunicación. Porque de la comunicación es de lo que queremos hablar en esta mañana sobre todo. Por favor, yo me doy cuenta cuando en otros retiros o seminarios digo, vamos a hablar de la comunicación. Parece como que es algo, suena como a un tópico, como algo casi tedioso, pero que el Espíritu Santo nos ayude en esta mañana para entender que, salvo que el pilar de la comunicación, la columna de la comunicación, no esté bien establecida, todo lo demás se va a tambalear. Y por eso en esta mañana, y en días pasados, cuando compartíamos acerca de este retiro, comentaba con Rebeca, quisiera hablar de la comunicación. Es algo que creo que Dios quiere que hagamos en esta mañana. Fijaos en un texto bíblico. Ruego que acudáis conmigo a la palabra de Dios, al libro o epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5 y versículo 18. Dice la palabra de esta manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Podemos leer todos juntos este texto, por favor? Vamos a intentar unir nuestras voces en una proclamación. Una, dos y tres. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Fijaos, yo no percibo aquí un consejo del apóstol, casi que percibo un imperativo. De hecho, es un imperativo. Sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu parece que no es una alternativa. Es algo que se nos invita a tener a costa de todo. Pero lo más tremendo es que, si leemos el inicio del versículo 19, nos dice cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y la manera, la fórmula, no nos habla de imposición de manos, ni de unción con aceite, ni siquiera de ayuno y oración, con todo lo bueno que todo esto es. Pero nos dice que una forma de ser llenos del Espíritu Santo es hablando entre vosotros. Es tremendo. ¿Te ha ocurrido alguna vez que estás hablando con un hermano, una hermana de la iglesia, y juntos estáis hablando acerca de la obra de Dios, acerca de Dios mismo, acerca del Espíritu Santo de Dios? Y en esa conversación parece que el entorno se transforma, parece que la atmósfera se carga de espiritualidad. A mí me ha ocurrido, en ocasiones hablando con otra persona de Dios, he llegado a emocionarme, he llegado a sentir como un escalofrío que recorría mi cuerpo, porque el Espíritu Santo se manifiesta allá donde dos hablan de cosas espirituales, de cosas positivas, de cosas bíblicas. ¿Cuánto más esta realidad debiera de ser algo verdadero entre un hombre y una mujer que se aman y que comparten la vida? Que juntos hablen, que juntos comuniquen, que juntos compartan. Una hermana decía algo que me hizo reír y casi llorar a la vez. Decía de esta manera: antes de casarnos, mi esposo, el que entonces no lo era y hoy es mi esposo, se pasaba toda la noche en vela, es decir, sin dormir, pensando en algo que yo le había dicho. Pero ahora, después de que llevamos 15 años casados, se duerme antes de que yo acabe de decírselo. ¿Es el problema de alguno? No lo digáis, por favor. No lo digáis, al menos aquí en público. Pero es cierto, la comunicación es un valor en decadencia. Cada vez nos comunicamos menos. Antiguamente, cuando había algo que hablar en la familia, una frase me consta que se utilizaba continuamente era: bueno, lo hablamos en el tiempo de la comida. Mientras comemos, lo hablamos. Porque antiguamente, es un dato estadístico, se invertía no menos de 45 minutos en comer. Hoy la media son 15 minutos. Casi nadie toma más de 15 minutos para comer. Y esos 15 minutos son compartidos con los buenísimos locutores de televisión española o de cualquier otra cadena de televisión. y nos convertimos en una familia comiendo, un término que utilizamos aquí mucho, a destajo, comiendo con una precipitación loca mientras miramos la pantalla de televisión. Hay algo tremendo que se ha perdido y es la comunicación. Estoy hablando de la comunicación y no sé yo si exactamente sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de ¿qué es comunicación? ¿Alguien sería tan amable, algún hermano, hermana, amigo, amiga, de decirme qué entiende por comunicación? Hermano, ¿serías tan amable? Perfecto, Pedro. Creo que tu definición ha sido tan buena que te ruego que la repitas. Sí, en serio. Pedro, yo no hubiera sido capaz de decirlo mejor. No es necesario que recurra a ninguna interpretación más. Pedro ha dicho transmitir algo que es recibido, que es entendido por la persona que lo está escuchando. Realmente, el diccionario de la lengua española casi lo dice peor que tú, hermano. Dice de esta manera, comunicar es hacer a otro, hacer a alguien partícipe de lo que uno tiene. Comunicación es transmitir y recibir. Pongo por caso, ¿me quieres acompañar un momento? Vamos a ponernos aquí un instante. Imaginaos esta situación. Tal vez no tengáis que imaginarla, porque sea algo común, espero que no. Mi esposa, camarada, cónyuge y amiga, y yo estamos desayunando, y este es el prototipo de desayuno español.
Cariño, buenos días. Tengo hoy contarte el día tan duro que he tenido. He tenido en el trabajo bastantes complicaciones, no sabía muy bien cómo resolverlos, pero bueno, por fin acabó la tarea. Luego después he ido al médico con la niña, le dolía mucho la tripa y no sé si es preocupante o no. Pero me ha dicho que le hago unas cuantas pruebas pues para descartar a ver si había algún problema intestinal o no. Después tuve que ir corriendo al médico.
Bien, es suficiente. ¿Habéis captado la idea? Bueno, yo dije que estábamos desayunando y ella dijo que había tenido un día nefasto en el trabajo. Ella trabajaba hoy con turno de noche. Pero salvando eso, esta es la idea de desayuno español. Pero, ¿y qué de la comida? Hermano Mariano, ¿te gusta el fútbol? No mucho. ¿A ti te gusta el fútbol? Jesús, ¿de qué equipo eres? ¿O con cuál simpatizas un poco más? Ah, ya, entiendo, por supuesto. Somos del mismo equipo. Pero deportivamente hablando...
Como entretenimiento...
Sí.
Bueno, el señor me quitó aquí la ligadura. Ahora, como entretenimiento, puedo divertirme en el
Madrid. Al Madrid. Ven, coge tu silla, por favor. Toma tu silla y ven un momento. ¿Tú eres de él? Del Barça, ven, toma tu silla, por favor, y aproxímate un momento aquí. No, necesito que permanezcas aquí un momento, por favor. Ven un momento con nosotros. ¿Serías tan amable, Marina, por favor, también, de tomar tu silla y acercarte un momento? Porque... ¿sabéis a lo que estamos asistiendo? A un derbi Real Madrid-Barcelona. En este momento se está televisando un partido Real Madrid-Barcelona. Tú eres del Barça, tú eres del Real Madrid. El señor rompió las ligaduras, pero algo queda ahí, ¿no? Tampoco es tan malo.
La verdad es que el otro día estaba jugando y nosotros estábamos jugando. Haciendo gol, ¿eh? No lo vi.
Sí. Bien, hermanos, en este momento tu esposa... ¿Ella es tu esposa también? Sí, por favor, acércate un poco. Y mi esposa, están queriendo decirnos algo, estamos comiendo juntos, pero está el derbi. Yo soy del Barça y del Real Madrid. Tú eres del Barça y tú eres del Real Madrid. Entonces, fijaos qué jugada tan emocionante. Defienda a tu equipo. Mira, el Barça... No. ¿Cómo? Pero, ¿cómo ha podido fallar esto? ¿Será posible? Eso no ha sido penalti ni ha sido nada. Por favor, un momento, estamos viendo el partido. Sí. Oh, pero ¿cómo se te ocurre apagar el televisor en este momento?
Estamos intentando comunicaros algo y es imposible.
Bueno, está bien. Decidnos, ¿qué es lo que queríais comunicarnos?
Queríamos comentaros que hemos ido a la reunión que hay de matrimonios el sábado y queríamos saber si lo podíamos hacer juntos, a qué hora íbamos a salir.
No coincidirá con ningún partido, supongo. Bien, quiero que veáis, por favor, y disculpad que en este momento os estamos dando en la espalda a algunos, pero, por favor, entender algo importante para que la comunicación exista, para que haya comunicación, es que alguien transmite, pero alguien recibe también. Otra cosa puede ser hablar, otra cosa puede ser charlar, pero comunicar solamente se consigue comunicar cuando alguien está transmitiendo y alguien está recibiendo. Y algo fundamental en la comunicación es lo que se da en llamar el contacto visual. A veces los ojos transmiten más que las palabras. Cuando mi esposa está hablándome y yo la miro a los ojos, estoy demostrando respeto, estoy manifestando que para mí lo que ella dice es importante, estoy diciendo que ella tiene toda mi atención. Cuando ella me habla y yo miro a otro lugar, o simplemente no escucho, solo asiento, eso primero es una falta de respeto, y luego podemos decir que no hay comunicación, no es comunicación. Hermanos, que gane el mejor. Gracias. Que Dios os bendiga. Gracias, hermano. Comunicar, entonces, es hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Pero, ¿sabéis que dentro de la comunicación hay diferentes posibilidades? Al menos yo quiero mencionar solamente dos de manera muy rápida. Es lo que yo llamo comunicación tipo radio. Esto, la comunicación tipo radio, consiste en el hecho de que uno está transmitiendo, y la otra persona sí está recibiendo, por eso es comunicación, pero el que transmite no tiene ningún interés en escuchar a la persona que a él está escuchando. Es decir, la comunicación tipo radio, nosotros escuchamos la radio y vemos que el locutor de parte y comparte y charla, pero no tenemos la opción de participar. No digo que no sea comunicación, pero sí digo que es un poco egoísta. Me estoy refiriendo al caso de un varón, por ejemplo, que llega del trabajo y vuelca sobre su esposa todos los problemas del día, las dificultades que ha enfrentado, las adversidades de la vida profesional, pero no tiene ningún interés ni da ninguna oportunidad a que su esposa le comparta a su vez lo que ella ha padecido durante el día, sea en su vida en el hogar, en su trabajo en el hogar o sea en su trabajo fuera del hogar. Es la comunicación tipo radio. Yo vuelco, pero no tengo interés en conocer qué es lo que a ti te pasa. Hay otra alternativa que es mucho mejor, y es lo que yo llamo la conversación tipo teléfono. En este caso, yo comparto, transmito a ella lo que yo deseo que ella conozca, pero la doy la oportunidad de que ella vuelque su corazón también hacia mí. No permitamos nunca que este espíritu egoísta entre en nuestro hogar. Entendamos que está bien, yo tengo problemas y tengo todo el derecho. Es una de las bendiciones del matrimonio. Tengo todo el derecho de que mi esposa me escuche. Pero recuerdo o debo recordar siempre que ella también enfrenta sus adversidades, sus circunstancias, y necesita ser escuchada. Tomemos buena nota de esto porque es un detalle importante. Cuando nosotros hablamos de comunicación en el pequeño y sencillo bosquejo que os he entregado, veis que hablo luego después de dos tipos de comunicación, de áreas de comunicación. Menciono primero transmitir sentimientos, y esto me parece importante. Hermano, por favor, ¿serías tan amable de leer la porción bíblica de Eclesiastés capítulo 4 y versículo 9? Nosotros te vamos a escuchar, hermano Víctor. Gracias. Eclesiastés 4, 9. Este versículo nos habla de una bendición que yo creo que tiene que ver con el matrimonio bastante. Adelante, hermano, por favor. Sí, versículo 9 del capítulo 4.
Mejor con dos
Víctor, gracias. Mejor son dos que uno. Yo estoy seguro de que el sabio Salomón estaba pensando en alguna medida en el matrimonio. Mejor son dos que uno. Y luego enumera determinadas bendiciones de ser dos, mejor que uno. Pero, ¿podrías, por favor, el versículo 10 indicarnos qué nos dice? Amén. Gracias, Víctor. Mejor son dos que uno, porque si cayeren o si caen, el uno levantará a su compañero. Cuando Dios concibió la idea del matrimonio, concibió una de las cosas más hermosas que pudo crear jamás. Y pensó en un varón que se apoyaba en su esposa, su compañera, en una compañera que se apoyaba en su esposo. Pero cuando nosotros vamos al matrimonio y pensamos en la comunicación, tenemos que recordar lo importante que es ser capaces de transmitir mis sentimientos a mi pareja, de llegar a expresar a mi pareja cómo me siento. Puede parecer algo tan sumamente normal, pero en el mundo esto no es demasiado normal. Hablo de mis padres y lo hago con todo respeto y con profundo cariño. De ellos he aprendido tremendas cosas, pero si soy honesto y en esta mañana me anima a hacerlo el ambiente familiar que tenemos aquí, tengo que decir que mis padres se equivocaron en algunas cosas, como yo me equivoco con mucha frecuencia. Una de las cosas que yo recuerdo cuando veo la relación entre mi padre y mi madre era que mi padre jamás, nunca fue capaz de decir a mi madre cómo se sentía. Él llegaba del trabajo y nosotros sabíamos que había tenido un mal día porque su cara era un gesto ceñudo, era un gesto duro. Entraba en casa sin saludar a nadie y se sentaba en su sillón sin querer hablar con nadie. Mi madre detectaba que a él le ocurría algo y le preguntaba, ¿qué te pasa? Pero él, no me pasa nada, era su respuesta siempre. Nunca fue capaz de transmitir a su esposa cómo se sentía. Todos, en mayor o menor medida, vamos a enfrentar problemas. En la vida matrimonial hay de esas campos, prados verdes deliciosos, pero también hay rincones oscuros que hay que enfrentar. Lo vais a conocer, hermanos, lo vais a conocer, aquellos que en breve vais a enfrentar el tema del matrimonio. Los que ya llevan 29 o 37 o 18 años, sabemos que hay momentos de dificultad. Yo quiero decir algo, esos momentos de dificultad, más que ningún otro momento, pueden unirnos decididamente o separarnos definitivamente. Todo depende de con qué espíritu enfrentamos eso. Hay dos posibilidades. Una de ellas es... Gracias. Hay dos alternativas frente a la adversidad, frente a los momentos de dificultad. Es compartir con nadie, es decir, guardar para mí y enfrentar yo solo el temporal, la tempestad. Ella, por su lado, enfrenta sus problemas. Yo no comparto, me siento desanimado, estoy triste, estoy pasando un mal momento. No lo comparto, sino que lo enfrento yo solo y ella enfrenta sus problemas. Esta actitud, nuestra barrera de protección, impide que nos acerquemos. Nos separa. Esta es la actitud que lamentablemente con más frecuencia se utiliza en el mundo. El hombre enfrenta sus problemas, la mujer enfrenta los suyos. Pero decidme, hay otra posibilidad, y es cuando yo tengo un mal momento, acercarme a ella, compartir cómo me siento, es decir, enfrentar la tormenta bajo el mismo paraguas. Y en este momento la tormenta, los problemas, la dificultad, lejos de separarnos, nos van a unir decididamente, nos van a unir. Es una alternativa, es una decisión que tenemos que tomar cualquiera, cada uno de nosotros, transmitir mis sentimientos. Os animo a hacerlo porque es la única manera de que podamos unirnos. Pero también, no solamente transmitir mis sentimientos, sino también mis emociones. ¿Cómo me encuentro? Por ejemplo, yo la he ofendido. la he ofendido. Ante mi ofensa, ella tiene dos posibilidades que son igualmente negativas. Una de ellas es explotar de ira. Quiero tomar nota de esto porque es un detalle importante. Explotar de ira. ¿Sabéis en qué consiste? Explotar de ira significa que cuando yo le hago una ofensa o ella me la hace a mí, nosotros reaccionamos violentamente. El varón español tiene un prototipo que es el exclusivo. Se pone sobre sus dos piernas, golpea con el puño contra la mesa, se enrojece hasta que las venas se le inflaman tremendamente, profiere en gritos y hasta en insultos, lamentablemente. Eso es explotar de ira. Hay otra alternativa ante una ofensa y es explotar la ira. ¿Sabéis qué significa explotar la ira? Significa que yo de momento no hago nada. Yo no tomo ninguna actitud violenta, pero lo guardo. Y digo, tranquilo. La vida es larga, en el camino nos vamos a volver a encontrar. Y en el momento justo, por cuanto yo he ido guardando en mi corazón eso, entonces exploto la ira, es decir, saco rendimiento de la ira. Por ejemplo, el hombre ha ofendido a su esposa, ha tomado una actitud inconveniente y la esposa dice, o no, de momento no dice nada, pero dice para sí en su interior, ya te espero yo a ti. Llega un momento en que el varón intenta un acercamiento íntimo, una relación sexual con su pareja y ella entonces dice, ¿te acuerdas de? Pues se acabó, no. Explotar la ira. Esto es algo que con demasiada frecuencia se hace. Matrimonios que aparentemente parece que todo va bien. Ha habido momentos difíciles, no se han confrontado, no se ha conversado ni se han aclarado las situaciones y es como el acuario que yo tengo en casa. Quisiera hacerlo con más frecuencia, pero vengo limpiándolo cada 2 años, más o menos. Entonces ocurre que la suciedad se va posando en el fondo. Y basta que haya un movimiento de agua cualquiera para que todo lo que hay enterrado en la arena salga al exterior y el agua se vuelva completamente turbia. Cuando nosotros no confrontamos las situaciones, no le decimos, oye, mira, lo que has hecho me ha herido, me has hecho daño con esta actitud, deseo que no vuelvas a tomar esta posición. Cuando no adoptamos esa actitud tan adecuada, dejamos que todo se pose en el fondo y en cualquier situación eso se levanta. Y por eso hay momentos en los que un matrimonio se rompe y los demás dicen, pero bueno, ¿cómo es posible si todo parecía que todo iba tan bien, era una imagen solamente, pero en el interior era algo realmente lamentable? Mirad, por ejemplo, yo tengo aquí, os voy a enseñar algo para que no digáis que no me siento en familia, ¿eh? Fijaos lo que yo tengo aquí. ¿Sabéis? Esto, fijaos especialmente en el varón, vale la pena, ¿no? Es una broma, por supuesto. ¿Los conocéis? Esta foto se realizó hace 18 años, un día, un 12 de septiembre, un día precioso para nosotros, gracias a Dios. Ella estaba, la veis cómo sonríe, estaba diciendo, vaya buen partido que me estoy llevando. Un joven con plenas facultades de la vida, fuerte, robusto. Esto era lo que ella veía en el exterior. Sin embargo, poco tiempo después, ella tuvo que observar otras fotografías de este joven. ¿Sabéis lo que es esto? Esto es una resonancia magnética, tal vez aquí se aprecia mejor, de mi columna vertebral, casi nada. Ah, perdón, pues casi que también vale, casi que también vale, pero esto también es el cerebro. Estoy casi loco, pero todavía no del todo. Bien, Lo que quiero mostrar con estas cosas es que hay una imagen que es la imagen externa, lo que se aprecia por fuera, y hay otra imagen que es la imagen interna, lo que hay por dentro. Lo más importante en un matrimonio no es que todo en apariencia parezca que funciona perfectamente. No es que todo tu vecindario, todos tus hermanos en la iglesia tengan un concepto perfecto acerca de tu matrimonio. Lo más importante es que en la intimidad tú puedas llegar a casa, mirar a tu esposa o a tu esposo a los ojos, que puedas llevar años compartiendo la vida con él o con ella y deciros todavía te quiero. Que podáis disfrutar de una adecuada relación romántica, de una adecuada relación íntima, de una adecuada relación personal después de los años. Una cosa que me estremeció tremendamente escuchar es que hubo una especie de los brillos, toda la forma en que refractaban la luz, la forma en su apariencia, hacía pensar que eran genuinas piedras preciosas. Las vendieron baratísimas y muchos, especialmente muchas mujeres adquirieron esas joyas. Pasando los meses, comenzaron a aparecer casos de tumor en la mama, tumores en los huesos de la muñeca, porque aquellas piedras habían sido tratadas con una altísima radioactividad para darles la apariencia de auténticas, pero en el fondo eran falsas. Hay brillos falsos en el matrimonio. Los demás pueden pensar que todo es perfecto, pero no es eso lo importante. Cuando nosotros ocultamos a nuestra pareja nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo nos ha ofendido, intentamos sonreír en público pero no en privado, entonces estamos incurriendo en un tremendo problema, en un tremendo problema. Os voy a pedir que tratemos un punto más. ¿A qué hora estaba previsto un paréntesis? Bien, pues enseguida vamos a tomar un descansito, pero os ruego, por favor, que antes abordemos también un detalle importante que es, hemos hablado de transmitir sentimientos, transmitir emociones, eso es comunicar. Me parece importantísimo que hablemos acerca de transmitir necesidades. Porque si yo a mi esposa no la comparto lo que necesito, no la transmito lo que yo necesito, estoy guardando secretos que se vuelven contra nosotros. En el desarrollo del ministerio pastoral, con más frecuencia de la que yo quisiera, tengo que escuchar a hombres o a mujeres que vienen en solitario a decirme: mi esposo no habla conmigo nada, o mi esposa no es nada cariñosa conmigo, me gustaría que ella fuese más expresiva. O varones que me dicen, por ejemplo: yo siempre tengo que tomar la iniciativa en el encuentro sexual. Ella nunca quiere tomar la iniciativa. La primera pregunta que yo les hago a cada uno de ellos es esta: ¿se lo has dicho ya a ella? ¿Lo has hablado con tu pareja? Creo que este es el punto primero y necesario. Que sea totalmente honesto con la persona que Dios ha puesto a mi lado para manifestarle lo que yo necesito en todos los ámbitos. Si tú necesitas que tu esposo sea más romántico, si necesitas que tu esposo sea más comunicativo, si tú necesitas que tu esposo o que tu esposa sea más expresivo en su cariño, si tú tienes un grado determinado de necesidad en cuanto al encuentro sexual se refiere, te animo a que hagas un esfuerzo de honestidad y de humildad, y que hables con él o con ella y que confrontes estas situaciones. Cuando hay silencios en el matrimonio, cuando hay distancias en el matrimonio, eso es tremendamente peligroso, tremendamente peligroso. Pero por último yo quisiera decir que el auténtico gran secreto de la comunicación es un secreto espiritual. He dicho al principio que el matrimonio no es una institución social por excelencia, sino que antes que eso y antes que nada es una institución espiritual, espiritual, netamente espiritual. He incluido en el bosquejo que os entregué una frase que me parece importante. Es un texto bíblico que está al final del bosquejo y que dice así: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es decir, el profeta está diciendo, para no ser infieles a vuestra pareja, tenéis que guardar vuestro espíritu. Está dejando meridianamente claro que la unión hombre-mujer tiene más de espíritu que de carne o de alma. Es una institución espiritual. Yo intento verlo de esta manera. Intento verlo así. Y voy a intentar presentároslo en esta mañana. Yo lo veo más o menos así. Gracias, hermano. Aquí hay la imagen de un triángulo. ¿Podéis apreciarlo? Yo creo que el matrimonio podría, sin error, compararse a algo así. Ella, él, están en el vértice o en los vértices inferiores del triángulo y Dios está arriba. En la medida en que él y ella se van aproximando a Dios, ambos se van acercando el uno al otro. Pero en la medida en que él y ella se van alejando de Dios, van también alejándose cada vez más el uno del otro. Cuando llegamos a la misma presencia de Dios, cuando ambos cultivamos nuestra vida espiritual y estamos cerca del Señor, entonces estamos en un momento y en unas condiciones perfectas. Por eso, cuando, por ejemplo, él está en el Señor y ella está lejos, o a la inversa, no puede haber una comunión plena. La Biblia dice, y lo dice categóricamente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay posibilidad. Por eso yo recomiendo fervientemente, en vuestro caso, estoy seguro de que ya no es necesario, pero en cuanto a nuestros hijos, intentemos hacerles ver la realidad de que es fundamental, no solamente necesario, sino imprescindible, que se unan a una persona que tenga unos valores cristianos adecuados. Y si no es el caso, sugiero más bien que se ore mucho por ellos, porque cuando nos acercamos a Dios es cuando nos acercamos el uno al otro de manera efectiva. Amén. Yo quisiera hacer brindar, si alguien desea, aunque luego tendremos oportunidad también, pero si alguien desea hacer una pregunta de lo que hemos hablado hasta aquí, pues quiero brindar, por supuesto, esa opción, abrir la oportunidad. Y si no fuera así, pues creo que nos puede venir bien descansar un ratito, y hay cosas muy importantes que quiero, si Dios me ayuda, quiero compartir posteriormente. ¿Alguna cuestión de lo que hemos tratado hasta aquí? Bien. De acuerdo. Pues podemos tomar... ¿Cuántos minutos, Rebeca? Perfecto. Me parece muy bien. De acuerdo. Dentro de 15-20 minutos, pues volvemos a reunirnos. Gracias, hermano. Hay café.